Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos. Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral cancela un importante partido político de la Alianza Oficialista. Bolivia. El Senado aprueba proyecto de ley de emergencia sanitaria con modificaciones. México. Detienen a exgobernador acusado por torturas contra una periodista. España. El gobierno socialista vuelve a enfrentar a la oposición de derechas en el Congreso. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos durante su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional.
Para que se entienda de impacto que ha tenido la agresión económica contra Venezuela, es como si hubiésemos vivido una guerra, pero no es una guerra, porque nosotros somos un pueblo víctima de una agresión unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos satélites. No estamos en combate, somos víctimas.
Delcy Rodríguez fustigó además la intención de varios congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley para ahondar más el cerco sobre el gobierno venezolano, incluso en materias sensibles como medicamentos y vacunas.
Es la crueldad en su máxima expresión. Son los planes terroríficos que algunos tienen en los Estados Unidos. Que se imponga la sensatez, que se imponga la vida, que se imponga la razón frente a estos hechos tan crueles.
La vicepresidenta venezolana indicó que a pesar del bloqueo, la nación caribeña tiene logros en varios campos, incluida la lucha contra la pandemia de COVID-19.
Aquí están los resultados del COVID-19 comparados con tres países que agreden a Venezuela. Cuando vemos los casos de COVID por millón de habitantes, Estados Unidos a la cabeza, 78.279. casos por millón de habitantes. Colombia, 39.877, país vecino de Venezuela. Brasil, 41.873. Y Venezuela, 3.785 casos por millón de habitantes.
La vicepresidenta de Venezuela aseguró ante la nueva Asamblea Nacional que el 2020 ha sido un año difícil, pero que el 2021 será un año de recuperación económica para Venezuela. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló el partido político Unidad del Cambio Nacional, lo cual significa un duro golpe a la alianza oficialista. La entidad tomó esta decisión debido a que el partido no reportó la procedencia de al menos 2 millones de dólares utilizados en la campaña electoral pasada, según señaló el portavoz del tribunal, Luis Gerardo Ramírez.
Resolvió la cancelación de esta organización política. Lo anterior por haber encontrado que lo sustentado por el Registro de Ciudadanos, por la Dirección del Registro de Ciudadanos, entraba dentro del proceso de cancelación y efectivamente la organización política no había cumplido con lo que establece la ley, específicamente en el apartado de la rendición de cuentas.
Lo trascendente de la cancelación del partido es que debilita la alianza oficialista que aglutina a diputados de diferentes partidos allegados al presidente y que, debido a que suman mayoría en el Congreso, aprueban leyes que benefician a sus financistas. Pero, más allá de ello, pone en evidencia lo cooptado que está el organismo legislativo. Carlos Barreda, subsecretario del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, ofreció detalles al canal de televisión Hispan TV.
El caso del partido UCN se agrava no solo por estos aspectos, sino por la captura de su candidato presidencial en plena elección por el gobierno de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Los informes del gobierno americano tipifican o caracterizan al partido UCN como un partido de cultura narco y señalan a varios diputados de esta bancada de estar vinculados con esos negocios.
Recientemente fueron capturados también por narcotráfico el hermano de la vicepresidenta del Congreso y de otra diputada, ambas del partido Unidad del Cambio Nacional, una muestra más de la alianza perversa de bancadas que buscan impunidad en sus actos y grupos del crimen organizado. Samuel Álvarez, diputado del partido Semilla, constató esta triste realidad.
Lo que hace que haya tanto acuerdo entre el pacto oficialista, los diputados de Yamatey, incluyendo todas sus bancadas aliadas, incluyendo la UCN, no es una agenda legislativa de país, ideológica, de principios, es una agenda de negocios. Algunos son por corrupción, algunos son por crimen organizado, lamentablemente, y eso es un hecho.
El Tribunal Supremo Electoral también presentó una denuncia contra la agrupación política ante el Ministerio Público, derivado de una auditoría financiera que le realizó. El Partido de la Unión del Cambio Nacional fue el vehículo para llevar a 12 diputados al Congreso de la República. Varios lideran importantes comisiones. Ahora que ya no tienen partido, tendrán que dejarlas, lo que abre una puerta a otra crisis en el legislativo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores de Bolivia, Virginia Velasco, informó que esa instancia legislativa aprobó el proyecto de ley de emergencia sanitaria con las modificaciones acordadas entre el gobierno y el Colegio Médico de Bolivia.
Cuidar la vida, la salud de todos los bolivianos. Además, está ahí, establece la ley claramente, el tema de los insumos, el tema de los medicamentos está.
La norma fue remitida al Pleno Cameral para su respectivo tratamiento. El proyecto de ley contó con la observación de los sindicatos médicos que propusieron cambios a la norma. En la sesión de la comisión estuvo presente el ministro de Salud, Jason Ausa, quien explicó cada una de las modificaciones consensuadas con el Colegio Médico de Bolivia, en cumplimiento al acuerdo suscrito que suspendió las medidas de presión anunciadas por el sector.
En el primer brote, una aspirina que costaba entre 20 y 50 centavos ha llegado a costar hasta 10 bolivianos. Servicios de internación que antes oscilaban entre 500, 1.000 bolivianos, 1.500, 3.000 bolivianos, han llegado a costar 10.000, 15.000 bolivianos, 18.000 bolivianos día. Entonces, hemos coincidido con el gremio médico de que debe existir una lógica de regulación.
Entre otras cosas, la ley reconoce el derecho a la huelga de los médicos, pero blinda los derechos de la población a recibir los servicios de urgencia, añadió el ministro Jason Ausa.
No pueden prohibirse el derecho a la huelga, pero tampoco puede atentarse contra el derecho a la salud del pueblo boliviano. El derecho a la protesta está presente, pero esta protesta no debe significar una suspensión de servicios.
La ley fue apoyada por el Colegio Médico de Bolivia, según confirmó su presidente, Cleto Cáceres.
Todavía existe voluntad por construir una nueva Bolivia y creo con mejores resultados en el Sistema Nacional de Salud.
El exgobernador del estado mexicano de Puebla, Mario Marín, fue detenido en un operativo de búsqueda realizado en el puerto turístico de Acapulco, en costas del Pacífico, tras permanecer prófugo desde 2019 acusado por torturas contra la periodista Lidia Cacho, según confirmó Sputnik una fuente de la Fiscalía General de la República. El interlocutor de nuestra agencia señaló que el exgobernador fue trasladado a Quintana Roo para presentarlo ante el juez por el caso de la periodista Lidia Cacho. La periodista sufrió torturas tras publicar su libro Los demonios del Edén, acerca de una red de pederastía manejada por empresarios cercanos al exgobernador Marín. En mayo de 2019, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, notificó que la Interpol emitió una alerta roja, orden de captura contra Marín, para que fuera buscado en más de 190 países por el caso de tortura contra la periodista. La orden de búsqueda internacional contra Marín y el empresario Kamel Nassif fue lanzada el 11 de abril de aquel año, con base en la petición de un juez federal del estado de Quintana Roo. El 10 de enero de 2019, el Estado mexicano reconoció que falló en proteger los derechos a la libertad de expresión y evitar la tortura de la periodista Lidia Cacho. El gobierno federal organizó el acto para cumplir con una resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones del 31 de julio de 2018, ante las violaciones a los derechos civiles y políticos por parte de diferentes autoridades mexicanas. La tortura mediante tocamientos sexuales y amenazas de la que fue objeto la periodista y la discriminación de género que le impidió acceder a la verdad y la justicia ocurrió el 16 de diciembre de 2005, tras ser detenida en el balneario caribeño de Cancún, en las costas del Caribe, cuando fue acosada sexualmente por sus captores en su traslado al central estado de Puebla, que colinda con la capital del país. El libro de la periodista Lidia Cacho revela la red de pederastía que dirigían los empresarios Kamel Nassif y Jean-Sukar Kuri, amigos del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, militante del Partido Revolucionario Institucional.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a enfrentar este miércoles a la oposición conservadora y a la ultraderecha durante la sesión de control en el Congreso. Todo comenzó cuando el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó al jefe del gobierno de prender fuego a todo para ocultar su negligencia y ocultar el informe sobre los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia del coronavirus.
Señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta muy directa y le recuerdo que aquí no puede mentir. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su gobierno. Usted ya ha ocupado la Fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Ahora entendemos por qué nombró ayer el Consejo de Estado la vacante del Andrino Lavilla y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad. ¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva 6 meses rechazando la autoridad independiente que le hemos propuesto? Conteste antes de enterarnos por el Consejo de Estado. Hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial y le recuerdo que es de obligado cumplimiento. Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la lira mientras arde todo. España no merece un presidente como usted.
Sánchez ha exigido a Casado que cambie de actitud, deje de decir mentiras y haga una oposición constructiva.
Infórmese, no venga aquí usted...
Señor Quintana, le llamo al orden.
Simplemente a vertir mentiras porque a usted le convenga, señoría. Infórmese, haga una oposición útil y una oposición constructiva. Nosotros pedimos lo que podemos ofrecer, señoría, que es unidad. Unidad para salvar empresas, unidad para salvar vidas y unidad para salvar empleos. Y espero, señoría, que durante este periodo de sesiones y a partir de este año ustedes modifiquen su estrategia de oposición, dejen la provocación, dejen la confrontación.
El presidente del gobierno español explicó cuál es su concepto de la defensa de los intereses nacionales y defendió a capa y espada su gestión.
Bien, usted me pregunta si el gobierno de España defiende o no el interés general y yo le digo que sí. Claro, nosotros entendemos defender el interés general, por ejemplo, hacer frente a la emergencia sanitaria, dar a las comunidades autónomas que son las competentes en materia de sanidad, pues más de 16.000 millones de euros a fondo perdido para que puedan hacer frente a los gastos de sanidad, a los gastos de dependencia, a los gastos también de servicios sociales, también de educación. Defender el interés general, señoría, es, por ejemplo, pues haber invertido durante este año y lo que queda hasta el próximo mes de mayo más de 40.000 millones de euros en los ERTEs para proteger a muchísimos trabajadores y trabajadoras como consecuencia de los confinamientos en empresas y en sectores muy competitivos que han tenido que verse cerrados precisamente para evitar la propagación del virus. Defender el interés general, pues es trabajar como hemos trabajado durante todo el año pasado para que en el mes de julio llegáramos a un acuerdo que va a hacer posible un gran plan Marshall que permita la transición, la transformación, la modernización, en definitiva, de la economía europea y de la economía española, con esa transición digital, con esa transición ecológica y también con esa perspectiva de integración triple, tanto territorial como social, como de igualdad de género de esa modernización. En definitiva, yo creo que eso es defender el interés general.
Y por eso, aunque Sánchez ha acusado al partido ultraderechista español Vox de polarizar y dividir a la sociedad, agradeció a su líder Santiago Abascal que tenga momentos de destello en los que demuestra más responsabilidad y sentido de Estado que el presidente del PP, Pablo Casado.
No, defender el interés general, señoría, no es lo que hacen ustedes, que es polarizar, dividir, confrontar a la sociedad española cuando ahora mismo lo que necesitamos es más unidad. Defender el interés general, a nuestro juicio, no es pues mentir y utilizar las redes masivas, las redes sociales precisamente para propagar esa mentira masiva. Defender el interés general, señoría, pues no es poner en cuestión instituciones democráticas, como es, por ejemplo, este Congreso de los Diputados, tachando de buenos o malos demócratas a aquellos que no piensan como usted, señoría. En fin, ¿usted de verdad cree que Bolsonaro o Trump han gestionado mucho mejor la pandemia que Merkel, que Macron o que Conte en Italia? ¿Usted realmente cree, señoría, que eso es defender el interés general? A mi juicio, no. Yo, de todas formas, le diré, señoría, que con independencia, fíjese, con independencia, de que la noción que tiene usted del interés general y la que tenemos nosotros es radicalmente opuesta, hasta incluso en algunos momentos de destello, señoría, usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición.
Sánchez ha hecho así alusión durante la sesión de control al gobierno en el Congreso a la decisión de Vox de abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos frente al voto en contra del PP y Ciudadanos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.